Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¡Gol del Getafe!
Que estaría salvado.
56 de partido. El centro desde la derecha de Ramón Terrás al segundo palo. Y cómo no, Arambarri. ¿Quién si no? Llega al segundo palo y adelanta al Getafe. Perfecta la acción del Geta.
¡Ay, gol en Mallorca!
¡Gol!
¡Qué golazo!
¡De locura! ¡Uche! ¡Gol del Mallorca! Todavía le da vida al partido. El centro desde la izquierda. El remate de cabeza de Larín, que se encara con parte de la grada.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como el Rosario de la Aurora, así ha acabado la temporada el Mallorca en Somos, que no la liga porque finalizará el próximo sábado, se han cambiado los horarios, a las 9 de la noche, en la lucha por Europa, en la que no está el Mallorca, pero sí el Rayo Vallecano, y como digo, será el sábado cuando se cierre, se eche el telón a esta temporada, que calificada globalmente tiene que ser buena, aceptable, lo que queramos, bien, notable, se ha salvado con solvencia el equipo y sin embargo deja las peores sensaciones y acaba de la peor manera posible en casa ante su afición, que es con derrota, merecida además ante el Getafe porque nos dieron una puerta en los 90 minutos salvo en el gol de Kai Larin, en una tarde-noche de las de toda la vida en la radio, con los 10 partidos, con la emoción, con los goles, con todas las cosas que pasaban, trepidante, en una tarde de transistores, aunque fuera con malas noticias en este caso, para el Mallorca. Digo de la peor manera, no solo por la derrota ante un equipo que venía a salvarse y se salvó, y un partido que debía dar ese billete, no billete definitivo, pero sí al menos estar en la demanda de puesto europeo para la próxima temporada, y encima acabó con divorcio, acabó con riñas de familia. Estas cosas pasan en las mejores familias, en las familias se riñe también, pero luego te reconcilias y cede uno, cede el otro y tal. Pero acabó con riña, con jugadores riñendo a los aficionados, que al mismo tiempo estaban riñendo a los futbolistas. Y yo me estaba preguntando, mientras escuchaba todo esto, qué curioso y qué paradójico. El Getafe, que ha sufrido, que han sufrido como condenados, 6 derrotas consecutivas, llegaban con el agua al cuello a Somos, que sabían que si perdían podían meterse en un buen lío, de hecho el Leganés ganó. Y se salvan y son héroes y hay cánticos, Bordalás te quiero y tal. El Girona se salva y hay alegría. El Mallorca está salvado hace mucho tiempo, pero ha acabado tan mal la liga que todo es mal rollo. Cánticos contra Mafeo. Gritos de Mafeo, vete ya. El jugador del Mallorca había salido a pedir que se callaran por algunos cánticos de la grada de animación que decían están de vacaciones. Después de la protesta de Mafeo, pues se marcharon, dejaron esa parte de la grada vacía. Cuando le cantaban también, como hemos visto en las imágenes de televisión, el propio jugador pues acompasaba los cánticos a su manera. Larin, que mandaba a callar a la afición también, nada más marcar el gol. Y yo digo, ¿será como para pedir o exigir a la gente si has marcado 7 goles? Si has marcado 7 goles, si tu papel en el equipo ha sido, no puede hablarse ni de bien ni de notable. Suficiente como mucho. Y aún así, mandar callar a la gente, te gusta o no te gusta. Bueno, Yagoba Arrasate decía ayer, en el fútbol hay que saber aguantar. Hombre, evidentemente no hay que aguantar todo, pero en el fútbol, digamos, el profesional tiene que ser fuerte para saber encajar, y parece que últimamente pues no es así. En todo caso, el entrenador lamenta la fractura.
Sí, sí, me da mucha pena esto, porque para mí el fútbol es conexión entre aficionados y equipo, y eso lo he vivido, lo he mamado, creo en eso, y me molesta esto, y bueno, pues los jugadores o los que estamos abajo tenemos que ser a veces más inteligentes también, pero me preocupa, ¿no? Ahora a ver si vamos a entrar en autodestrucción como otros clubes, ¿no? Eso sería peligrosísimo. Y antes
no quiere que entren en autodestrucción. Y otra respuesta, no pone paños calientes a la mala segunda vuelta.
Yo creo que ha sido un poco fiel reflejo de cómo estamos en estos momentos, ¿no? Creo que la segunda vuelta ha sido mala, ha sido floja. El equipo le cuesta generar, el equipo recibe gol con facilidad y cuando ha llegado la hora de la verdad, no nos ha dado. Entonces hay que aceptar esa realidad.
cuando ha llegado la hora de la verdad, no nos ha dado, que es exactamente la sensación que hemos tenido muchos desde fuera. Bueno, estamos aquí para tertuliar y para analizar. Estoy deseando escuchar a nuestros contertulios en un fin de semana en el que ha salido casi todo mal. El Mallorca se despide de Europa. El Atlético Baleares se despide del ascenso. El Palma Futsal cae en semifinales de la Copa del Rey. El azul marino se queda sin ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino. ¿Y qué más? Bueno, al menos salvan un poco la papeleta el Clas Sant Antoni y el Figo y Palma, que jugarán la última eliminatoria por ascender. Lo demás, un desastre, porque luego comentaremos el mazazo tremendo en el Estadio Balear que se vivió ayer en un día de mucho calor y de mucha gente también. Había mucha ilusión en el Estadio Balear, más de 3.000 balearicos. A nadie le entraba en sus cálculos caer en el día de ayer. Sin menospreciar al rival, que es un buen equipo, el Teruel, pero el Baleares había demostrado tener potencial para seguir adelante en esa eliminatoria. Y hizo lo más difícil, bueno, primero que si perdonas en el fútbol, es una máxima que se cumple siempre, al carajo. Y el Atlético Baleares perdonó. Y luego cuando hizo lo más difícil después del 0-2, que fue levantar el 0-2 y ponerse 2-2, además con un gol de chilena precioso de Berto Rosas, del andorrano, había marcado Florin Andón de cabeza también, se había encendido otra vez la mecha, la gente otra vez entusiasmada, y en el descuento te marcan un córner sin marcaje en el área. Y eso de verdad es un pecado que en el fútbol, sea la categoría que sea, primera, segunda, tercera o entre aficionados, eso se paga. Y esto es lo que le pasó al Atlético Baleares. Un mazazo y todavía está recuperándose la gente. Álvaro Delgado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya fin de semana, ¿eh?
Sí, para los aficionados al deporte en esta tierra ha sido flojito, ¿no?
Sí. Caño y Bagaza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente Engonga, muy buenas.
Hola, buenas.
Y Eduardo Basigalú, muy buenas.
Buenas tardes.
Estamos con el Sanedrín habitual para analizar, en un día además muy señalado, luego explicaremos los detalles de este 19 de mayo, a ver qué no han contado todavía de la final de la Recopa del 99 nuestros invitados, a ver qué no han contado de todavía. Queremos saber cosas que no hayan contado de esa final de Birmingham del año 99.
Ni me acuerdo.
El Alzheimer es terrible.
Bueno, pues vamos con lo de ayer. ¿Ibas a decir algo?
No, que estabas hablando de que hoy es mal día de deporte, la cantidad de malos resultados. Bueno, es un recuerdo grato, si se quiere, o agridulce sería el término, más agrio que dulce, porque no se hubiera gastado.
¿Tú dónde estaba José Ponce el 19 de mayo de 1999?
Lo estaban gestando.
Había nacido.
Tenía unos meses. O sea, viniste a tiempo para ver la primera final de la historia del Mallorca en Europa. Sigue siendo este tu mejor momento de la semana, ¿verdad?
Se acuerda perfectamente.
Dice que este es el mejor momento de la semana, siempre.
Es de los
incluso viniendo de derrotas.
Sí. Recuerdo que te quedan grabado de dónde estaba. Estaba en la cuna.
Sí, exacto. Hace tanto tiempo que ni se acuerda. Bueno, pues empezamos, Eduardo. No sé si decir más de lo mismo o esperabas algo diferente en el día de ayer, pero no sé, yo tenía la sensación de que íbamos a ver exactamente lo que vimos. Impotencia, frustración, un equipo plano.
Una cosa preocupante es que no sorprende esto que ha pasado por ahí. Me hubiera sorprendido más un gran partido del Mallorca con mucha fibra, con ímpetu, pero nada, hemos visto más de lo mismo. Yo lo que pensé cuando finalizó el partido, bueno, colorín, colorado, cuento. Se ha acabado, queda un capítulo más, pero no cambia absolutamente nada. Tampoco se puede definir la temporada como mala, porque yo digo que fue un cuentito con final feliz, no, con final triste, dramático, tampoco. Un cuentito que nos ha llevado a una cierta insulsez, no sé si se dice así, una cosa medio insulsa, contagiada al público. Yo creo que por eso viene la reacción del público. Luego ya comentaremos, supongo, este diálogo entre jugadores y el público y la reacción, sí, de algunos jugadores.
Sí, luego lo comentamos. Pero, vamos a lo futbolístico, si os parece, primero.
Sí, mal fue futbolísticamente, ya digo, no me esperaba nada. El Mallorca jugó mal, inclusive creo, me atrevo a decir, de los peores partidos de la temporada, preocupante, porque jugó mal planteado el partido, o por lo menos los jugadores no lo interpretaron bien, demasiados espacios abiertos, defendiendo mal, muy mal, y atacando, si se quiere, peor. Entonces, bueno, conseguir un resultado bueno, de acuerdo a cómo estaban dadas las cosas, era una tarea imposible. Y el Getafe, que venía en una dinámica pésima, no haciendo un gran partido, se lleva los tres puntos. Bueno, y como dijiste vos, lo festejaron con lógica, pero bueno.
Yo quiero decir una cosa, porque hay gente que ve la clasificación y en función de la clasificación pues saca unas conclusiones. Entre el Getafe y el Mallorca no hay tanta diferencia, para mí. O sea, y el Mallorca no se diferencia tanto de otros equipos que están por debajo en la clasificación. Que, claro, ahí está, el Mallorca ha sido capaz de generar unas expectativas con una gran primera vuelta, que le colocaba en Europa y todo lo demás, pero estoy seguro que hay jugadores del Getafe que al Mallorca le irían bien. Quiero decir, no veo tanta diferencia.
Yo creo que por eso, y los jugadores del Getafe que hoy...
Son cuestiones de dinámica.
Vemos
de...
como mejor de los nuestros, yo no veo. Hoy sí, el Getafe por ahí es mejor que el Mallorca.
Pero es que esto que tú dices, la gente lo ve al revés. Que el Mallorca tiene que ganarle sí o sí al Getafe.
Que obvio, cuidado con eso. Porque te digo, si haces este mismo planteo en la primera rueda o al cabo de la primera rueda, y decir, no, el Mallorca está muy por encima, porque es lo que comentábamos la vez pasada, el Mallorca nos ha entusiasmado mucho porque en la primer parte del torneo hacía las cosas bien.
Vicente, no sé si del partido o la comparativa que estaba haciendo yo, que es que no veo tantas diferencias entre los equipos, de verdad, es cuestión de dinámicas.
No, yo no creo mucho tampoco en las dinámicas, es cuestión de mentalidades. El Getafe se jugaba mucho más que el Mallorca y puso mucho más en el campo que el Mallorca. Cada balón lo intentaron ganar, si no lo podían ganar, tropezabas con uno de ellos, y si lo ganaban ellos, pues a buscar no perderla, a jugar a lo que ellos saben jugar, que básicamente es intentar perder todo el tiempo posible cuando tienen la pelota, desesperarte con faltitas y con cosas de estas, y en cuanto te tienen ahí, digamos, medio tonto...
Sobre todo si van con el marcador a favor, porque a partir de que tienen el marcador a favor no se juega.
Es que este Getafe, el año pasado, no sé si quedó mejor o peor, pero tenía el mismo entrenador y jugaban a lo mismo. Yo vi un Mallorca, el año pasado, un Mallorca-Getafe que fue de los partidos más aburridos del año.
Sí, no, eso siempre.
Entonces,
yo no hablaba de estilos, hablaba de nivel de las plantillas.
Pero yo lo que... No, a mí, para mí el nivel de la plantilla del Getafe... es parecido al Mallorca, pero por eso te digo que es un tema de motivaciones, es un tema de motivación, tampoco se explica.
Pero
nada.
Vicente, ¿tú crees?
¿Tú te explicas cómo puede estar el Sevilla todo el año ahí abajo? Pues no, porque se supone que son mejores, pero al final es la cabecita, y la cabecita de los futbolistas, como se decía Luis Aragonés, ¿estás o no estás?
Pero te iba a preguntar, ¿tú crees de verdad que no han querido tanto o que no han podido? Porque yo creo que más que no han podido. O sea, yo no vi una mala actitud. Lo que pasa es que veo un equipo plano. No veo una diferencia, no veo un encare, no veo... Faltan cosas. Sin Robert Navarro, sin Asano, es un equipo plano.
No, faltaron muchas cosas, está claro. Si no, tampoco acabas perdiendo el partido. Pero bueno, no ha sido un mal final de temporada y de estas cosas tienen que aprender. Es borrón y cuenta nueva, no hay más.
Caño, ¿cómo lo viste?
Bueno, al final la temporada te pone en tu sitio, ¿no? Una primera vuelta ilusionante, ¿no? Te da pena porque el objetivo estaba cerca, pero lo que venimos diciendo, ¿no? Creo que el Mallorca no tiene juego, y cuando tú no tienes juego es muy difícil ganar, y creo que hoy en día se juega el fútbol con extremos y con laterales, y el Mallorca no lo tiene, no tiene juego, y complicado ganar así.
Pero a ver, laterales sí tiene.
Sí,
Mojica no está bien, pero lo ha sido en la primera vuelta. Mateu se proyectaba bien también
ayer.
Sí,
pero no.
Ajá.
Sí, pero no.
A ver.
No, porque al final vos tenés que tener extremo, te tienen que doblar y bueno.
Extremos no, pero laterales sí.
Sí, pero laterales yo creo que le falta meterse por dentro. Hoy en día los laterales hacen superioridades y el Mallorca no lo hace eso. Yo veo otros partidos, otro Celta. Rayo,
más no dinámicos.
Sé, más dinámico, interpretan mejor el juego, van a toda, apretan el campo rival. Mallorca es un equipo que espera, y por ahí esperamos un pase de Darder, o un centro, o un córner. Y vos te estás jugando Europa y tenés que tener
da la
más.
Sensación de que si el Mallorca no llega con centros, o algún balón parado, o sea, banda, córner y tal, no va
imposible.
A hacer gol.
Lo venimos diciendo de siempre, no ha tenido juego por el medio.
Exactamente, bueno. no hay, cuando no hay. Lo más importante es que queda un partido y hay que planificar para no volver a cometer estos errores. Yo creo que hay que hacer una limpieza, traer gente con hambre, traer ilusión, y creo que la gente ayer, después del partido, se fue desmotivada, ¿no? Porque los últimos 8 partidos vio que el Mallorca no venía bien.
¿Tu análisis, Álvaro?
A ver, yo creo que hemos tenido este año un problema de gestión de expectativas. O sea, el equipo y el club nos habían creado unas expectativas. Que evidentemente mantener la categoría es el objetivo esencial del club, está clarísimo, porque la supervivencia incluso económica depende de los ingresos de la primera división. Pero es verdad que el club este año había dado un paso adelante, habíamos salvado la categoría con dificultades, con el estilo de Aguirre, y parecía que queríamos incorporar otro estilo, han fichado un entrenador diferente, 3 años de contrato, entonces nos generaron unas expectativas, es que es normal. Y luego los jugadores en la primera vuelta pues corroboraron un poco esas expectativas, hicieron los deberes con antelación. Todo eso inevitablemente lleva a que esperes un poquito más. Evidentemente no nos vamos a tirar por el balcón porque nos hayamos quedado en primera y porque no juguemos la Conference, que además es una competición que no da dinero, pero teníamos, bueno, pues las ganas de ver un poco más y sobre todo de a los jugadores verles una vez liberados de la presión de quedarte en primera división, pues verles disfrutar un poco en el campo y hacernos disfrutar a nosotros, ¿no?
Pero eso es lo que sí. Algún inciso, eso
sí, sí,
eso
no han sido capaces.
Eso es lo que yo quería apuntar, que sí. Que siempre se dice que cuando un equipo está abajo luchando por salir del descenso, es que es muy difícil, es que son situaciones de mucho estrés, es que bueno, pues si juegas media vuelta liberado, tienes que jugar de la leche. O sea, cada uno puede dar lo mejor de sí mismo. Si pierdes, no te va a pasar nada, porque no estás mirando al pozo. Entonces, y tienes muchas cosas, mucho a ganar. Y en este caso, pues ha visto que no nos daba.
Yo digo que posiblemente haya habido varios fallos, que bueno, el entrenador creo que los debe tener bien, bien vistos, y el entrenador también, no le quito responsabilidad en esto que tiene. Yo hablo de la trilogía famosa que siempre hace falta, es decir, las tres cosas que hay que tener en cuenta es querer, poder, saber. Y yo creo que el Mallorca en la primera parte de la liga supo, quiso y pudo y hacía las cosas bien. Y después ha ido perdiendo esto. El partido de ayer ni supo, ni quiso, ni pudo. Mejor dicho, quiso un poco más que en los últimos partidos. Pero para sostener una temporada larga, no tienes que perder determinados conceptos que haces bien en la primera parte de la liga. Tienes que ir incorporando otros que sorprendan un poco, porque si no los equipos contrarios ya te van
si haces lo mismo,
conociendo. Está, si haces lo mismo, entonces
te han pillado.
Tiene que haber aportes de unos jugadores de desde el banco, es decir, tener una plantilla que más o menos te aporte cosas. Y bueno, todo esto el Mallorca en la segunda parte de la liga no lo hizo, pero aparte de esto yo creo y vuelvo a cargar sobre la responsabilidad de los jugadores en cierto modo también, que me dio la impresión que se han puesto de vacaciones desde que terminó la primera liga, ya estaban con el trabajito hecho y no digo que todos, pero una parte importante ya lo comentamos en el programa pasado.
Y Álvaro, ahora cuando estamos hablando de esas expectativas que no se han cumplido, ¿qué crees que ha desencantado más a la gente, tú que conoces muy bien a la afición de toda la vida y todo el eco social del Mallorca? ¿Lo que ha frustrado más ha sido quedarse fuera de Europa o quedarse sin ver un equipo que o sea, lo que más ha desencantado es no ir a Europa o la falta de fútbol en estos últimos partidos?
Yo creo que más bien esto, segundo. Es lo que decía Vicente, la gente estaba esperando, después de unos años que hemos sufrido bastante y hemos visto poco fútbol en Somos, decir, bueno, pues este año parece que tenemos un entrenador más ambicioso, un equipo mejor, hemos hecho una gran primera vuelta, joder, pues vamos a ver a nuestro equipo para jugar un poco al fútbol y, oye, pues vete al ataque, juega de otra manera, haz un partido un poco más bonito, da igual si pierdes, lo que decía Vicente. Y ha sido mucho peor que si estuviéramos sufriendo por la permanencia, es que ha sido un espectáculo lamentable, ¿no? O sea que, de todas maneras, yo como sabéis que tengo un poco de visión de club y es lo único que puedo aportar aquí al lado de estos fenómenos, a mí me gusta lo que ha pasado y si quieres lo desarrollo luego. Yo creo que lo que ha pasado es bueno para el club. Es decir,
¿para hacer otro plan?
Hemos salvado la categoría holgadamente, gran noticia para el club, y después se nos ha visto las costuras públicamente. Es bueno para el club. El club ahora sabe lo que tiene que hacer.
Cojo esa idea, sí, que me parece magnífica para que intentemos desarrollarla. Estamos llegando a las noticias de 25.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Vine a plantar un arbre a Marratxí. El dissabte 7 de juny participa amb la teva família i apadrina el teu arbre. Gaudeix d'una berenada saludable i activitats infantils. Junts sembrarem el futur més sostenible. Organitza Ormort. Col·labora l'Ajuntament de Marratxí. Informació i inscripcions a ormort.com.
I el Ben Burg en 5 minuts sense baixa d'escotxo.
Claro que sí, Tomeu. Amb en Pérez, molèsties con Pérez, ninguna. I problemes, menos.
En Arrocerías Cranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega, segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Cranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Mamma mía, vaya fin de semana que ha tenido el deporte balear. Tremendo. El Mallorca despidiéndose de Europa, el futsal cayendo en la semifinal de la Copa del Rey de Fútbol Sala, el Ibiza que no pasó del empate contra el Atlético de Madrid, el Atlético Baleares se queda fuera del ascenso, el baloncesto, el azul marino se queda fuera del ascenso también a la Liga Endesa. Bueno, hablando del Mallorca, ojo al mensaje, Luis Ángel, que ha dejado para el futuro Iago Arrasate.
Sí, un entrenador, Iago Arrasate, que reconocía después que no estaba contento. Estaba feliz quizá por la temporada que había sido buena, decía, pero no estaba contento y ya lanzaba un aviso a navegantes. Hay que hacer un buen mercado de verano.
¿La temporada es buena? Sí. ¿Estoy contento? No, no estoy contento, porque al final yo veo a mi equipo y no me gusta el equipo ahora en las últimas. No veo esas situaciones de poder llegar, de ser superior que el rival, no veo ese equipo sólido que para los rivales es difícil. Entonces, claro, tenemos que poner remedio a eso. Ya sé que termina la temporada la semana que viene y vamos a intentar terminar de la mejor manera entre los 10 primeros. Pero es momento de descansar y luego ponernos a trabajar, haciendo un buen mercado, haciendo una buena pretemporada y ajustando.
Pues a buen entendedor, más claro, agua. Lo que son los contrastes, un Getafe que ha quedado por debajo, que se ha salvado pues en la penúltima jornada, ¿y cómo lo celebraba, eh?
Pues alegría absoluta del equipo madrileño, con un Arambarri protagonista por ese primer gol, emocionado.
Sí, fue sobre todo por los últimos años, ¿no?
Hay que verlo en imagen, porque no puede hablar, o sea, se queda ahí bloqueado de emoción en este caso, porque lo ha pasado muy mal. Es el máximo goleador del equipo, un jugador con mucha responsabilidad, y los cánticos en el vestuario del Getafe. Cantándole a Bordalás. Bueno, y el empate a cero de la Unión Deportiva Ibiza frente al Atlético de Madrid B. Una Unión Deportiva Ibiza que cierra el curso frente al Ceuta, buscando la segunda plaza el próximo sábado. Seguimos en COPE Más, en aplicaciones y web.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Cromia, primera empresa en Baleares en servicios de revestimientos e impermeabilización de la envolvente del edificio. Cromia ofrece un servicio integral para naves industriales, desde la protección pasiva contra el fuego mediante ignifugados, con morteros y pintura intumescente, pavimentos con resinas epoxi poliuretano y pintura en general. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Com et sona això? Obrir el teu propi negoci. Facturar des del primer dia. No va de passar pena per les quotes d'autònoms. Compatibilitzar la teva feina amb el teu projecte. El Pla Integral d'Autònoms protegeix els emprenedors amb la convocatòria Quota Zero i Autònom Dual. Informa-te'n a www.caip.es i avança en el teu camí. Som el suport dels nostres autònoms. Govern de les Illes Balears.
Hay decisiones en las que te juegas mucho. Para el cuidado de tu boca, confía en los cirujanos maxilofaciales de Clínica GBCOM, pioneros en Baleares con la nueva técnica de implantes subperiósticos. Somos referentes a nivel nacional en All-on-4, con posibilidad de tener tus dientes el mismo día sin ingreso hospitalario. Clínica GBCOM, líderes en Baleares. Visítanos en gbcom.es.
Mil y una oferta en Mil y un Sofá. Mil y un sofás cama, mil y un cheslón, mil y un rinconeras, mil y un sillones. Rotonda Son Sardina, frente a ITV.
Ahora en Saez Torrens de Inca somos taller multimarca en servicio express, mecánica, chapa y pintura. También tienda oficial Andel de recambios multimarca. Saez Torrens, calle Juan de Austria 124, 971-50-12-52, Inca.
En la finca Sabasa Plana de Llucumayor, donde el sol acaricia los viñedos y la brisa marina perfuma las uvas, nace cada botella de Bodegas Virrey. Disfruta de nuestras catas de vino exclusivas, variedades autóctonas e internacionales. Visítanos en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
Estudia en ADEMA FP, educación con corazón, por ti y la sociedad. Titulaciones sanitarias oficiales con una metodología educativa innovadora. Prácticas en empresas, alta empleabilidad para nuestros alumnos. Promovemos proyectos sociales. Del aula al empleo, ADEMA te espera, aquí en Mallorca. Bienvenidos, apasionados. Más información, ademafp.com.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Las 3:30 seguimos en el tertulión futbolero con Basigalupe, Gonga, Delgado y Eiva Gaza. Y por completar el repaso, ¿qué dicen del empate del Ibiza?
Bueno, pues hablaba Paco Gémez después del partido felicitando a los suyos y ya dejando claro que ahora el objetivo es llegar en la mejor forma posible al playoff de ascenso.
Y creo que tenemos que valorar también mucho y darle enhorabuena a los jugadores por la gran temporada que han hecho. No hemos dado una posibilidad de poder competir por ascender. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, y vamos
esto
a intentar...
lo decía porque durante mucho tiempo el equipo estuvo fuera del playoff. Cuando llegó él, el equipo estaba muy mal. Luego llegaron aquellas 7 victorias consecutivas y tal. Pero bueno, no le ha dado tampoco como para poder pelear el primer puesto que ha sido para el Ceuta, que ya está en segunda división. ¿Y el drama del Estadio Balear?
Sí, con un Luis Blanco que expresaba el sentir de toda una afición después del partido.
Roto. Porque se lo han dejado todo y no hemos conseguido el objetivo. En lo normal, emociones, una final...
¿Cómo es el fútbol, Sonrisas y lágrimas.
Bueno, es parte del encanto.
Las
de este
dos
deporte,
caras,
¿no?
Las dos caras de la moneda, un día te sale una,
sí,
otro día otra.
Es que la vida a veces te da con una mano una cosa y luego te la devuelve con otra, ¿no?
Tal cual. Y bueno, aunque los disgustos son muy grandes, y es verdad, y ahora lo decía Ponce, que cuando metieron el tercero, el silencio que se hizo en el Estadio Balear de incredulidad era un silencio atronador, pero luego al final, cuando coges un poco de distancia, maduras un poco lo que ha pasado, porque el fútbol es pasional y la gente lo siente mucho y tal, y al final lo relativizas y dices, a ver, ¿qué es lo importante de verdad? Lo importante de verdad es que mi familia esté bien, que yo tal, y esto es fútbol. Bien, hoy ha tocado esto, mañana tocará otra cosa.
Y Caño ha dicho una gran verdad, que la temporada te pone en tu lugar, casi siempre.
Sí. Oye, hablabas, cojo el testigo, Álvaro, bueno, esa pelota que has dejado ahí botando, yo soy muy malo rematando a portería, pero la he pillado la pelota que has dejado botando.
Pónchala al Caño.
Pues la pongo al Caño.
Eres
que
portero.
Que el Caño hace la picadita del Bernabéu, hace la picadita. Álvaro, esa que has dejado botando, a ver, ha sido bueno para el club que pase esto, porque se han visto las costuras, has dicho.
A ver, yo quería decir una cosa. Si el Mallorca acaba la temporada más o menos bien y entramos en la Conference, que es una competición ruinosa, tenemos que hacer un equipo para competir en Europa el año que viene, igual lo acabamos pagando muy caro, porque no somos un equipo, ni yo creo que lo hayamos merecido en el campo, ni somos un equipo, somos un club en construcción y en crecimiento. Mirad lo que le ha pasado al Girona este año por jugar la Champions League, ¿no? Que casi se ha jugado el descenso, sí, hasta la última jornada. Entonces yo creo que una de las cosas buenas dentro de lo malo es que, aparte de haber salvado holgadamente la categoría, que hayan quedado al descubierto las carencias de este equipo. Porque lo ha visto todo el mundo, no solo quien lo tiene que ver, sino el público. Y entonces el público ahora ha metido una presión, pues con sus quejas, con sus abucheos, cuando hemos apoyado intensamente al club siempre, en segunda B, en segunda A. No se puede dudar de nuestro apoyo al club y la gente ha estado impresionante cuando ha tenido que estar. Y la final de Copa del año pasado es el último gran ejemplo, con miles de mallorquinistas yendo a Sevilla. Pero es bueno que se vean las cosas malas, porque así el club no le queda más remedio que afrontarlo. No lo puede tapar. Entonces yo creo que si tú has traído a Iago Barrasate en un proyecto a medio plazo, si el club se ha salvado holgadamente, ha demostrado lo que puede hacer, ahora hay que darle los medios para poder crecer un poco más y para corregir todos los errores que hemos tenido en estos últimos tiempos, porque estos errores de seguir en una línea continuista pueden suponer que el año que viene no mantengas la categoría. O sea, hemos hecho una segunda vuelta casi de descenso. Entonces eso tiene que ser un serio aviso para todo el mundo en la casa.
Sí, no lo he mirado, pero el otro día, por ejemplo, de la segunda vuelta el equipo era decimosexto, una cosa así. No lo he mirado hoy, pero sí, por ahí, números de descenso. ¿Y qué pensáis de lo que apunta Álvaro de esta información para una reconstrucción?
Estoy totalmente de acuerdo. Él, como bien dijo, es un hombre de club y aporta la visión necesaria e imprescindible para el club. Yo por ahí me centro más en la parte técnica, táctica. Creo que hay una cierta responsabilidad, bueno, repito, de los jugadores, una cierta responsabilidad también importante del cuerpo técnico, del técnico, del cuerpo técnico, tanto en lo bueno como en lo malo. La segunda vuelta creo que también es resultado de unos cambios de táctica distinto. Pasamos de jugar con 5 defensas a jugar con 4 y de repente cambio de jugadores. De hecho, del último partido a este partido también hubo muchos cambios. Entonces por ahí se hace un poquito difícil ensamblar una idea cuando hay muchos cambios, que creo que los cambios vienen dados porque el entrenador estaba buscando desesperadamente reencontrarse con una fórmula que haga que el equipo no tenga buenos resultados necesariamente, pero que por lo menos juegue bien, y el equipo no estaba jugando bien. Y una cierta responsabilidad también en la parcela física. Yo en la segunda parte del año vi un equipo muy justito, inclusive por debajo de la media en el aspecto físico.
Yendo a lo de ayer, ¿qué os pareció el planteamiento? Hizo cosas novedosas, ¿no? Metió a en 4-2-3-1, entiendo, y con Darder por delante de dos pivotes, que creo que ahí no le llegaba la pelota y no pudo participar mucho. Mafeo en la derecha, también como una posición adelantada. Uh-huh. Bueno, ¿qué os pareció lo de ayer?
A mí, como idea, me parecía bien. Cuando vi que formaban así, inclusive nosotros lo habíamos solicitado hace mucho tiempo por ahí, que una de las opciones cuando le faltaba gente por banda era jugar con Lato como lateral izquierdo y Mojica por delante de él y Mafeo por el otro lado. Bueno, vimos algo de eso. Como idea estaba bien. No sé si
¿por qué no se ejecutó
bien? No han tenido tiempo de entrenarla bien, de pulir cosas, porque fue una semana corta. No sé, me pareció todo muy improvisado porque estaban jugadores muy dispersos, distanciados unos de otros. Entonces, si haces esta misma táctica con un equipo juntito, que aprovecha bien los espacios en el campo, es una cosa. Como la hicieron ayer, mal.
Vicente, ¿por qué no se ejecutó bien, te parece, ayer? Ayer, en teoría, ya había, pues, había apertura, había amplitud, quiero decir. Había gente que intentaba llegar por banda, pero el equipo fue frontal, o sea, fue...
Bueno, yo ya hace tiempo que he dicho que hay dos, tres mecanismos para jugar 2x2 o 3x2 en banda, que el Mallorca no es que los ejecute muy bien. Y como esto no lo ejecuta bien, lo que necesita es un extremo que tenga buen uno contra uno. Si tú no puedes hacer dos, tres situaciones, los jugadores no son capaces de leer cuando tienen que hacer una diagonal o no, o cuando tienen que doblar al de banda o no, pues tienes que tener un tío que se la des y se falla de dos o de tres, que es por eso se echa tanto en falta a Robert, claro. O a veces al chico japonés, porque son los únicos que sí que van a eso. Y bueno, pues son cuestiones al final de nivel futbolístico. Darder en la posición de adelantada, a mí me parece, bueno, en este equipo igual no, pero me parecería fenomenal. Es como si me pones ahí al caño dentro de las... dentro de lo que es el pensamiento, ¿no? De, bueno, pues recibe más adelante y te da el último pase, pero tienes que tener detrás dos que se la den.
Claro.
Entonces, al final está perdido. Si no tienes dos pivotes que de verdad puedan ver eso, no te sirve para nada.
Yo vi que en todo momento el Getafe bloqueaba la salida del equipo. O sea, sí,
y estaba bien cerrado.
Con los de banda y los dos de arriba, Terrats con Borja Mayoral, más Uche por un lado y por el otro Iglesias, sí, les tapaban.
Y apretaban mucho por dentro. Y la única vez salida que dejaban un poco era que saliera Raíllo o Valien en conducción, pero iban contra un muro, porque si lo de delante no tienes dos o tres mecanismos, pues te cuesta más, o si el jugador no lo ve, muy complicado. Si te das cuenta, los primeros 20 o 25 minutos de partido hubo 10 pases en largo a la nada del Getafe y otros 15 del Mallorca. Pues bueno, eso es porque el equipo al final no tiene ideas. Lo intentaron muchas veces y la pelota acababa en el portero, porque en cuanto había dos jugadores del Getafe que apretaran, bueno, yo creo que eso ya era un poco de un poco del nivel, nada más. No sé, el entrenador ya lo ha dicho, es el que más del que más enfadado, digamos, o más decepcionado estaba, y es lógico, si tú planteas una cosa y no sale, pues tienes que estar así.
Caño, de este tema o de también lo que comenta Álvaro de la reconstrucción de la plantilla, ¿qué opinas?
Sí, hay que hacer un cambio importante. Hay que hacer un cambio, hay que traer extremo, hay que traer media punta, un delantero que juegue, no solo que remate, que participe, laterales que primero sepan defender y después atacar, centrales que puedan con un pase romper una línea. Se necesita portero.
No estás diciendo casi nada, joder.
Pero lo que estamos viendo, yo creo que hay que hacer una buena limpieza y traer jugadores con hambre, jugadores.
Has dicho varias veces eso de con hambre.
Claro, porque al final hay que competir. Lo dijimos, lo dijo Vicente. Te salvaste el descenso, ahora tenés que disfrutar. ¿Y cómo mejor disfrutar que jugando al fútbol? Pero jugando, haciendo cosas diferentes, participando. Eso es que hay que hacer una buena gestión.
Yo quería hacer un inciso porque en el tema de renovaciones y cosas de estas, es cierto que Ayabogal habrá pasado el típico mal a veces del entrenador el primer año que llega. Lo mismo cuando llegó Cooper, que tú llegas a un sitio y tienes unos informes que te dicen más o menos cómo es un jugador, cómo es otro, la idea que tú te haces de él porque le ves dentro del campo jugar, cosas que hace, tienes unas expectativas. Yo creo que Yaboga es el más indicado para hacer la limpieza porque a día de hoy ha vivido el día a día, que es lo que realmente te da luego el baremo para decir, no, es que este jugador igual no rinde tan bien aquí, pero aquí en el día a día yo lo quiero. ¿Entiendes? Y hay otros que piden muchas cosas y quieren jugar mucho, pero su día a día no es para pedir nada.
Sí, sí.
Entonces yo creo que en la línea de lo que diga el club, se tendrían que apoyar mucho en el entrenador, porque realmente es el entrenador el que este año habrá visto demasiadas cosas.
Yo entiendo que será así.
Y creo que parte de la renovación de la plantilla tiene que apuntar a mejorar el promedio de edad. Hablamos antes del aspecto físico.
Rejuvenecer.
Exactamente. Mermó.
Eso va un poco en el hambre también que dice el Caño.
Bueno, sí, en el hambre. Bueno, si fuera por hambre me pueden contratar a mí. No comí hoy. Entonces,
yo en eso que dice Edu quería añadir una cosa. Yo creo que el Mallorca ha hecho una cosa en los últimos años que era, yo creo que era inevitable, un poco sentimental, que era mantener lo que quedaba de la columna vertebral de los chicos que nos sacaron de segunda B y nos subieron a primera, ¿no? Raíllo, Dani, Abdón.
Buen rendimiento, ¿eh?
Sí, han dado un rendimiento.
Ha dado un rendimiento espectacular.
El club, como institución, les debe una gratitud eterna a estos chicos. Pero es verdad que están, yo creo que están viviendo sus últimos tiempos. O sea,
aparte dieron un gran rinde en segunda, segunda B,
en todos los lugares, ¿no? Pero a veces los sentimientos son los enemigos de la planificación, ¿no? Y entonces aquí hay que plantear si ha llegado el momento de afrontar un equipo más joven y un equipo diferente. Sin esos vínculos sentimentales con esos tiempos recientes pero complicados, ¿no?
3:42, el análisis que están haciendo nuestros contertulios y cómo debe reaccionar un equipo o un futbolista cuando nota la desaprobación de su público. Ahora comentamos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Desde el corazón del Mediterráneo, en Durán llevamos más de 100 años trabajando para unir tradición y modernidad, combinando materiales naturales y la tecnología más avanzada para crear hogares que perduran generación tras generación. Ven a visitarnos a nuestras tiendas de Palma, Calviá, Alcudia y ahora también en nuestro nuevo centro de Santañí. Nuestra casa es vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Durán, cerámica, baño y cocina.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida con más de 70 años a tu servicio.
Mare meva, t'has enterat? El Cristo que han muntat aquest de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo. Quin Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. Quin Cristo, el poes consum local.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
En Hipercentro, hasta el 22 de mayo, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como magro de cerdo, 7,95 euros kilo, pata jamón curado de Extremadura, jamón y salud, 89 euros. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Las 4 menos cuarto, sigue la tertulia, muy interesante, mientras escuchamos los buenos mensajes. ¿Cómo deben reaccionar todos en un campo? Habéis estado en mil batallas, habéis estado en miles de minutos, en alta competición, Vicente, Caño, Eduardo, Álvaro desde el palco también, pero ¿cómo debe reaccionar un jugador cuando nota la desaprobación de su público? ¿Qué os parece la respuesta de ayer de mandar callar a la grada?
A ver, entendiendo que cada
jugador es un mundo, ¿eh? Cada uno tiene su carácter y bueno, y en todas las épocas ha habido jugadores pues, que no se han callado una y se han girado a la grada y tú qué dices y tal. Pero bueno, ¿qué os parece y cómo entendéis vosotros que se ha que reaccionar a una desaprobación de tu público?
Yo creo que es de niñatos hacerles gestos al público, ya sea propio, ya sea del rival. Y si estás en tu estadio y tu gente te está silbando y te están diciendo ciertas cosas, lo primero que tienes que pensar es saber qué estoy haciendo yo para que me estén diciendo esto. O qué línea llevo para que me estén diciendo esto. O sea, primero mírate tú y luego, en cierto modo, pues si tienes que acabar el partido y mandar algún recado a través de la prensa o a través del club, pues ya veremos a ver si lo tienes que mandar. Pero dentro del campo, o sea, el gesto de Larín ayer es un gesto que...
Celebrando el gol.
Sí, pero son gestos que yo no ni entiendo ni entenderé. ¿Entiendes? Entonces, a partir de ahí, pues eso. Yo creo que es un desastre.
Caño, ¿dónde tienen que hablar los jugadores?
En el campo.
La verdad que es una situación complicada, ¿no? Que tu propia gente, ¿no?, te insulte. A mí me pasó en el Atlético de Madrid.
¿Cómo reaccionaste?
Y nada, callarte, lo que dice Vicente, mirarte dentro porque seguramente algo se estaba haciendo mal, y es verdad, se estaba haciendo mal las cosas. Después pudimos...
No era por ti.
No, pero exactamente, general, sí. Pero bueno, no te puedes pelear con el público, claro, porque al final el público, el que paga, el público que quiere ver fútbol, y normal que se sienta un poco decepcionado, ¿no? Es complicado la situación, hay que mirarse y es complicado. No sé cómo uno puede reaccionar, ¿no? Mejor es quedarse callado, mirar a la gente y bueno,
pero
aguantarlo.
Has dicho una cosa muy interesante, mirarse, como Vicente, de mirarse uno dentro, qué estoy haciendo para que
eso
la
gente
esté así.
Eso es lo primero, yo creo que hay que autocrítica, ¿no? Como siempre decimos.
Que es lo más importante, yo no he visto nunca...
Para crecer, para que no vuelva a cometer el próximo año o se vaya a jugar a otro club y le pase lo mismo, ¿no? Eso creo que es todo aprendizaje.
Es que es lo que hablamos a veces, yo no he visto ni un solo entrenador que no ponga un futbolista que juegue muy bien, y no he visto ninguna afición que esté silbando y metiéndose con un futbolista que normalmente juega bien o la afición considera que hace lo suficiente como para defender el escudo.
Y eso que la afición del Mallorca no es especialmente...
No.
Ni hace la vida imposible a sus jugadores. Es más bien lo contrario, ¿no? Es un público bastante agradecido.
Y paciente.
O sea que realmente tengo que contaros una anécdota. En Sevilla, ya sabéis la situación del club, el Sevilla, no el Betis, que tiene un problema alto en los despachos y accionarial y tal.
Accionarial, sí.
La policía... A los directivos del club les ha aconsejado que hagan poca vida social. O sea,
que no salgan,
que no vayan a cenar a un restaurante, a la feria, a la terraza, a los directivos del club. Eso es una presión que condiciona tu vida. Aquí que te piten un poco en el campo porque llevas haciendo 10 partidos horribles, pues hijo, va en el sueldo.
Los que estamos en Mallorca, sí, no nos damos cuenta de lo que es presión, que es la que se vive en otras ciudades,
sí,
de España.
Y preguntaba a los
aquí
argentinos.
Generalmente, sí, bueno, lo habéis, sí, vivido vosotros, o sea, sí, la gente es muy comprensiva, suele ser muy correcta.
Es un sitio plácido
para el futbolista, sí, aquí está bastante a gusto, pero eso no tiene que volverse en acomodarse, ¿no?
En una temporada la pasamos mal, me acuerdo, en el último partido que nos salvamos contra el Valladolid.
Sí, me acuerdo.
Fue una temporada muy complicada y ahí sí que había presión. Porque perder la categoría después te cuesta, ¿no?
Sí, pero la gente por la calle no iba...
No.
No te venían a decir, te venían a decir que a ver si ganáis, ¿te acuerdas? Que sí, te decía, Joni, a ver si ganamos. A ver si ganáis, ya está. Yo he estado en situaciones de estar con el Valencia octavo y los Yomus en la Ciudad Deportiva y de allí no salía nadie. ¿Entiendes?
Eso es presión.
Yo luego cuando vine a la isla, presión, tú puedes ir a la compra, puedes salir a dar un paseo con tu mujer, pues te vienen dos y te dicen algo, si el equipo va mal o tú estás fatal, yo lo encuentro dentro de lo que sea, no empujarte, no insultos, no,
sí, siempre que no haya violencia, no,
claro, pero
estos señores en Valencia jugaron dos finales de Champions y mira,
y le zarandearon el coche a Cooper,
efectivamente,
antes de la final, en el arranque veníamos mal, pero yo poco
no, pero
podría
habla,
decir
habla del caldo de cultivo, del ambiente que hay, de exigencia,
no es especialmente conflictivo para nada.
Yo, los protagonistas que son los futbolistas, no,
yo no recuerdo, estoy tratando de recordar, no recuerdo ningún jugador del Mallorca que se haya girado en la celebración de un gol, no, a la gente pidiendo silencio.
Por eso hablo de una tontería lo de Lunio, porque un gesto de un tipo que te marca un poco cómo piensan la mayoría de los jugadores hoy día, que están en otra dimensión, que a mí se me escapa. Metes un gol en el descuento, tu equipo va perdiendo 2-0, metes un gol
en lugar de estar pensando en ir corriendo
en vez
para
de
atrás,
coger
a ver
la
si
pelota
patamos.
Rápido, hace un gestito de chulo, da unos pasos mirando desafiante a la gente y hace callar a la gente. Te digo que me daban ganas a mí de meterme en el campo. Pero, digo, pero
te calentabas.
Domenech, un chico, fue el que...
El que agarró el balón para correr. Sí.
El balón fue rápido, pero después hubo que esperar a este tonto, porque no lo puedo definir de otro modo, a que llegue al medio, que venía desafiando a la gente, cosa que ya hizo en otro partido. Creo que lleva más de 50 partidos en el Mallorca y no sé cuántos goles tiene ese jugador.
Este año 7.
Le quiero recordar, porque por ahí no se acuerda, creo que es el jugador más caro que ha comprado el Mallorca en toda su historia.
Sí, Muriqui,
y puede haber tenido una mala racha, porque los jugadores que meten goles por ahí pasan por un momento, pero que juega mal. Es un tipo que no ha demostrado tener condiciones, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero para mí es un tipo que...
Yo lo que veo es que hay un...
No juega bien.
Un egoísmo superior a su...
A su compromiso.
A su compromiso, a su profesionalidad, porque también hay casos de jugadores que van perdiendo, les cambian y salen andando.
Bueno,
pero... Esto no lo entiendo.
Es que por eso piensan solamente en
ese
ellos
egoísmo,
y
¿no?
En cómo van a salir en las redes y en lo que el gesto este va a tener repercusión y voy a tener tantos likes. Yo no creo que piensa en ese tipo de cosas, piensa en el equipo y bueno, y después cuando te retires recolecta todas las cosas, los recortes, juntalos, pero ahora dedícate lo tuyo, que es a lo que tenés que estar y para lo que te pagan.
Pero bueno, como haber un verano movidito, si alguien caliente. Tenía alguna duda, pues esto sirve para ir despejando dudas.
Sí, lo que tú has dicho, sí, yo creo sí, que sí. Es uno de los titulares de la tertulia y me parece una reflexión interesantísima. Como todas las que están comentando nuestros contertulios, estamos en la recta final.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha tu terraza todo el año. Somos especialistas en toldos y pérgolas automáticas. Te damos siempre la mejor solución. Presupuesto sin compromiso. Somos fabricantes. Y si eres profesional, te asesoraremos y te daremos todo el servicio. Infórmate en el 971-245707 o en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
En Puicercos llevamos la luz donde más la necesita. Somos líderes en energía solar fotovoltaica, iluminando hogares sin acceso a la red eléctrica. También ofrecemos soluciones para autoconsumos sostenibles. Aprovecha las subvenciones para instalar paneles solares y cambia tus baterías de plomo por litio. Encuéntranos en puicercos.com o en Gremi Ferrers número 16, de 8 a 6.
Tengo una exclusiva que dar a nuestros oyentes y a nuestros contertulios. Va a ser una propuesta para la dirección de COPE Mallorca, para don Xavier Bonet, que va a ser montar una tertulia lo que el oído no oye. En lugar de lo que el ojo no ve, esa sección que...
A partir de las 12 de la noche.
Eso es. Y lo que el oído no ha oído de la... O no oye del tertulión, que es lo mejor, indiscutiblemente es lo mejor.
Nosotros vamos a sacar lo que la boca no dice.
Porque realmente hay dos tertulias en este programa. Una, siendo como son, que se mojan y mucho, pero hay otra que es fantástica.
La buena.
Bueno, a ver, las 4 menos 5. Hoy es el 19 de mayo. Siempre a mí me gusta recordar las efemérides porque para bien y para mal son los hilos que tejen la historia de una entidad. Y en el caso del Mallorca, la primera y única final europea, Birmingham recopa contra la Lazio, se cayó. Se perdió, pero es un hito histórico en el club. Y el Betis ha tenido que pasar más de 100 años para jugar una final europea, ¿no? El Mallorca la jugó en el 99. No es cosa fácil jugar una final europea. Que se lo digan a los béticos que están, evidentemente, celebrando esta final de Conference. Caño, ¿qué no has contado de la final de Birmingham? Cuéntalo ahora.
¿Qué mayores no hacemos?
No, pero ¿qué recuerdo tienes o algo que no hayas comentado?
La pena de no ganarle a la Lazio, que tenía unos jugadores impresionantes, ¿no?
Hombre, por plantilla ellos eran favoritos.
Exactamente.
Claro.
Y la verdad que, bueno, una pena porque era la última recopa y al final querer traer la copa a la isla no pudo ser, pero en líneas generales creo que para la historia del Mallorca ha sido bueno.
¿Del campo qué recuerdo se te ha quedado? Encima del césped.
De encima del césped, el golazo que nos mete Neves, el segundo. Un giro que le pega y bueno, el Lechuga no pudo llegar, ¿no?
¿Y de fuera del césped, cuál es el primer recuerdo que te viene?
Afuera del césped, bueno, la gente, ¿no? La gente, ver toda esa gente que se desplazó hasta Birmingham, en el hotel que la gente iba a apoyar, y la verdad, me quedo con esa imagen.
Vicente, del césped, ¿qué recuerdo tienes tú de Birmingham?
Pues la verdad es que no mucho. No he visto el partido después.
¿No lo has vuelto a ver? No. ¿Para qué, no? Ya sabes cómo acabó.
Sí. Sí, he visto más de una vez la jugada del 2-1, porque recuerdo que reclamábamos falta, Chiqui reclamaba falta, que es un salto que queda la pelota muerta y le cae a Nedved. Uh-huh. Pero, vamos, del campo recuerdo pocas cosas. No sé ni siquiera si la lié mucho.
¿Y de fuera del césped qué recuerdo te queda?
De fuera lo que más recuerdo, aparte de que había mucha gente del Mallorca, de que vinieron muchos invitados al hotel, de gente más o menos importante del grupo Z y cosas de estas, recuerdo que el hotel era tétrico.
Era un castillo.
El hotel era una especie de castillo tétrico que parecía que cada curva iba a salir por allí un fantasma el perro de los Baskerville o alguna cosa de estas.
Era el castillo de Drácula.
Recuerdo que iba buscando la habitación con Marcelino y íbamos diciendo, no sé si nos hemos perdido, pero
es verdad.
Por aquí uno con un hacha todavía. era una cosa rarísima.
Eduardo, ¿tu recuerdo del césped?
Buscamos ese hotel para que se concentre. Entren y no salgan.
¿Tu recuerdo del partido que se nos acaba
de...? No lo vi, el partido estaba muy nervioso.
¿Cómo que no lo viste?
Cerré los ojos todo el partido. No, del partido yo no estaba en el banco, yo miraba los partidos
desde arriba.
Sí, de una platea. Pero, no, nada, con mucho orgullo. El partido fue un partido parejo, ellos, como bien dijeron, eran favoritos. Pero eso era lo que decía todo el mundo. Nosotros la verdad que estábamos convencidos de que podíamos sacar el título, tanto en el año antes como ese año. La verdad que teníamos un equipo que no era menos que nadie,
y competía contra cualquiera.
El equipo competía y demostraba que era consciente que no era menos que nadie.
¿Y de fuera del césped, qué recuerdo te queda?
No, la verdad que fue un recuerdo triste. En general, bueno, toda la previa, lo que lleva, uno trata de ir frenando un poco los nervios que puede tener, sobre todo algún jugador que no ha vivido etapas de estas, que no dejan de ser tensas, pero confiábamos muchísimo en la plantilla y...
Álvaro, ¿qué recuerdo tienes tú que ibas como miembro del club?
No, yo todavía no era directivo.
¿Ah, todavía no eras?
Fue al año siguiente, pero yo estaba mis amigos en la grada pegando botes, y luego lo que recuerdo es que dormíamos en el aeropuerto de Birmingham hasta que salían los aviones, que había gente durmiendo en el suelo. Sí,
había puente aéreo.
9 de la mañana.
Iban saliendo.
Pero fue espectacular Birmingham, lleno de gente de Palma. Iban saludando a todo el mundo por Birmingham. Sí.
No, inclusive una muy buena relación con la gente de la Lazio, también, de la previa, por
muy
lo que me
rollo.
Comentaban. Todas las hinchadas.
Bueno. Lo cual está bien decirlo porque tienen un grupo bastante ultra también, la Lazio.
Hubo muy buen rollo.
Pues, de aquella Lazio yo también recuerdo. Que jugaba Iván de la Peña y no lo vistieron.
Sí. Una de las cosas que quería decir, viendo la foto que mandaste de la formación del equipo, hay 6 jugadores de la formación que viven hoy en Palma. Son jugadores de fuera que se han quedado
Vinisteis aquí y echasteis raíces. Por eso, sí, por eso estáis aquí. Y,
lo siento por los mallorquines.
Y mucho que nos alegramos de teneros aquí. Es un privilegio. Bueno, lo dejamos aquí. Como privilegio fue escuchar al profesor Gullo, historiador fantástico, de los más influyentes y relevantes del mundo hispano en el mundo.
Qué gran entrevista le hiciste.
Y que estuvo el lunes pasado aquí en Palma, hablando de historia. Pues historia que tú hiciste, como dicen algunos. Gracias Álvaro, Eduardo, Vicente, Ariel, gracias.
Un placer.
Con José Ponce y Jiménez, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hasta mañana.